Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad quiere ahora unificar los criterios para imponer restricciones y limitaciones a los ciudadanos. El gobierno no vio llegar la primera ola del coronavirus y la segunda, a pesar de los reiterados avisos, tampoco. Se ha vuelto a descontrolar. Ese es el contexto en el que en estos momentos, desde el Ejecutivo de Sánchez, plantean un plan. Hasta ahora, el presidente, su ministro Illa, solo han impuesto restricciones en Madrid con la aplicación del estado de alarma justo hace una semana. El resto de comunidades han ido actuando a impulsos en aquellas ciudades en las que la incidencia es mayor. Pero se ha comprobado que las medidas ni son uniformes ni tampoco son las mismas, a pesar de que las circunstancias sean similares. En el documento que ha filtrado Sanidad a las comunidades autónomas se plantean 4 niveles de riesgo para endurecer las restricciones. Si analizamos los datos, la incidencia del coronavirus en estos momentos es mayor en Navarra, Aragón, Castilla y León, Madrid y La Rioja, donde estarían en riesgo extremo. En el siguiente escalón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y País Vasco. Por tanto, junto a la ciudad autónoma de Melilla, tendríamos 9 comunidades autónomas en las que, siguiendo el plan unificado que ahora propone el gobierno con la pandemia descontrolada, deberían asumir restricciones incluso más duras. Afectarían, entre otros aspectos, al transporte público y a la restauración. En el escenario de riesgo extremo, el transporte público solo funcionaría al 30% de su capacidad y la actividad de la hostelería quedaría reducida a las terrazas y al servicio de comida para llevar. Nada del interior. Es una propuesta, sí, pero que llega 4 meses después del final del estado de alarma en toda España y cuando vemos cómo las diferentes comunidades han tomado decisiones con muy diferentes criterios. Es el caso de Cataluña, donde desde hoy los bares y restaurantes están cerrados. Los hosteleros han llevado sus protestas al centro de Barcelona.
Queremos trabajar, si no se puede al 100%, pero como estábamos, pues esto se pone muchas pérdidas en alquileres, en todo. De muchos bares hay compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos
por
aquí
demás,
reclamando.
Ya sabes que el gobierno está aprovechando la situación excepcional de la pandemia para avanzar en otros asuntos que no tienen nada que ver ni con la crisis sanitaria ni tampoco con la económica. Ahí está la maniobra para renovar el Consejo General del Poder Judicial que tanta preocupación ha generado en las instituciones comunitarias. Y ahí está también la nueva ley de educación, la ley CELA, donde PSOE y Podemos van a imponer su particular rodillo. ¿Qué es lo último? Pues que en la tramitación no habrá comparecencias parlamentarias. Esto es insólito. Lo ha denunciado en Herrera en COPE Alfonso Aguiló, que es presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
El Partido Socialista, cuando en el año 2013 se aprobó la LOMCE, hizo unas grandes declaraciones acerca de que era una ley sin consenso y que una ley de educación no podía ir adelante sin un consenso amplio. Y por eso ahora nos decepciona que estén queriendo sacar una ley orgánica de educación sin consenso, sin comparecencias.
No solo eso, ya sabes que el Congreso ha dado vía libre a que se pueda conseguir los títulos de secundaria o bachillerato con varios suspensos. En lugar de aspirar a la excelencia educativa, la nueva ley prefiere hacer la vista gorda ante la mediocridad. Las consecuencias serán inmediatas. La de un sistema educativo, pilar de toda sociedad democrática, cada vez más devaluado. Completamos el resto de la portada de este viernes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sin vacunas hasta la próxima primavera y si todo va bien. Lo ha dicho hoy la Agencia Europea del Medicamento, que sostiene que las primeras dosis importantes para la población de riesgo podrían estar listas a mediados de 2021. Y tras 10 días en aislamiento, hoy la Junta de Andalucía ha decidido medicalizar el convento de las Hermanas de la Cruz de Sevilla, donde ya son 83 las monjas con coronavirus. Los médicos del Centro de Salud y del Hospital Virgen del Rocío atienden a las religiosas que llevan más de 150 años cuidando a todos estos los que acuden al convento para pedir ayuda. Ahora les toca a ellas recibir esta ayuda. Y en cuanto al tiempo, hoy continúan las lluvias en el norte. Ya estamos viviendo temperaturas significativamente más bajas de lo normal en estas fechas en la península y Baleares, especialmente las mínimas. Durante el fin de semana van a subir algo los termómetros.
Y hoy en COPE tienes todos los detalles sobre uno de los estudios más increíbles que se están haciendo ahora mismo contra el coronavirus. Es una investigación española que utiliza los desechos de las pruebas PCR. ¿Para qué sirven? Se lo ha contado Lorena Fernández, el científico que está al frente. Lorena, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Su equipo ha secuenciado otras enfermedades o virus como la hepatitis C o el SIDA desde el 12 de marzo, volcados en descifrar al detalle el genoma del COVID. Nos lo ha contado a COPE Fernando González, catedrático de genética de la Universidad de Valencia y director de este proyecto.
Con el material sobrante de las pruebas de diagnóstico de las famosas PCR, tomamos parte de ese material sobrante para obtener la secuencia del genoma del virus.
¿Y qué se hace con ello? Pues las casi 5.000 secuencias que han logrado del virus, compararlas con las 95.000 que también han realizado varios laboratorios de todo el mundo.
Esa comparación es lo que es realmente interesante, es lo que nos permite ver pues de dónde viene el virus, qué nuevos variantes del virus aparecen, si hay o no hay brotes, si cuando tengamos vacunas o tengamos tratamientos se producen mutaciones que van a impedir que la vacuna o el tratamiento sea efectivo.
Hablando de brotes, gracias a este trabajo siguieron el rastro del de los temporeros de Lérida de junio. Descubrieron que algunas de esas personas se habían contagiado en la Comunidad Valenciana.
El baile de cifras y de titulares son impuestos. Es importante explicarte hoy lo que el gobierno está preparando para tu bolsillo. Hablamos de subidas de impuestos que además van a comenzar a aplicarse el próximo mes de enero. El BOE publica hoy el nuevo impuesto sobre servicios digitales, lo que llaman tasa Google, y también da luz verde a la llamada tasa Tobin sobre transacciones financieras. Vamos primero con estos dos y ahora abordamos el resto. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, hoy arranca el plazo de 3 meses para esos gravámenes ya anunciados hace tiempo. Uno es la tasa Tobin, el impuesto del 0,2% sobre la compra de acciones de determinadas empresas españolas. También está la tasa Google, que va a gravar a determinadas tecnológicas por la publicidad, intermediación y traspaso de datos. Son impuestos directos a grandes empresas o multinacionales, pero que finalmente vamos a pagar los ciudadanos porque nos va a subir el precio de muchos servicios.
Por tanto, tasa Google y tasa Tobin estarán desde el mes de enero en vigor, pero hay más en el plan de presupuestos que el gobierno de España ha enviado a Europa. Aparecen más subidas. Mira, escucha. Este gesto, sí, el de abrir y tomarte una lata cualquiera de refresco, de cola, de limón, de naranja, nos va a resultar más caro, Susana.
Sí, sube el IVA de las bebidas azucaradas, es decir, de los refrescos, ahora está en un 10% y llegará hasta el 21%. Y esto se va a traducir en una subida de precios. Se calcula que como mínimo 20 céntimos por lata, que en las bebidas energéticas va a ser bastante más. El gobierno lo justifica en la necesidad de favorecer hábitos saludables. Otra novedad es el impuesto a los plásticos de un solo uso, un llamado impuesto verde.
Claro, si empezamos a sumar, ¿a qué recaudación nos vamos, Susana?
Pues el gobierno espera recaudar 6.000 millones con los impuestos que ha adelantado en su plan, en este plan que ha enviado a Bruselas. 6.000 millones que van a salir de nuestros bolsillos. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera del CEU.
Todo ese dinero, al final, nos vamos a tener que repartir. Si le meten una tasa a un banco, pues el banco de la transferencia que pagaba antes de 3 euros, pues la pone a 3,20 y ya está. Eso es una cadena. O sea, no es que pagan las empresas, es que pagan los bancos. Yo cuando les oigo decir esas cosas, de verdad que se me abren las carnes.
En Europa la tendencia es la contraria, es la de fomentar el consumo.
Nosotros, por tanto, vamos a la contra que el resto de Europa. Gracias, Susana. El día viene marcado también por ese borrador que te hemos contado en portada, y que pretende, por fin, sí, unificar los criterios para tomar medidas sanitarias en España. ¿Se podía haber hecho antes? Sí. ¿Por qué hace falta unificar? Pues porque, por ejemplo, se están viendo que en Madrid, donde hace ya un mes que se cerraron los primeros 40 barrios, la incidencia ha pasado de 682 a 450 casos de media por cada 100.000 habitantes. Fuerte caída, sensible caída, mientras que en buena parte de España la incidencia ha subido. Vemos también cómo en Salamanca se ha prohibido entrar o salir de esta ciudad que supera la incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Allí, de nuevo, los estudiantes están en el punto de mira.
Somos responsables. Pero siempre hay un grupo pequeño que son los que fastidian todo y son los que hacen botellones de, no sé, 15, 20 personas en casa, y eso es lo que nos ha fastidiado.
Vicente, que es un estudiante de Extremadura, que estudia en Salamanca, nos contaba en Herrera en Cope que podrán seguir yendo a clase porque el problema está fuera, dicen, está en el ocio. En esas reuniones en los pisos, en las botellones ilegales, ayer mismo hubo en la ciudad 53 sanciones y se desalojaron 6 pisos con fiestas ilegales. En el caso de Extremadura, con la mitad de incidencia que Salamanca, también se anuncian hoy medidas limitando reuniones a 6 personas. En Asturias, con menos de 200 casos por cada 100.000 habitantes, se ha vuelto a una especie de fase 2 con barras de los bares cerradas y también con grupos máximos de 6 personas dentro y fuera de sus casas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
Yo creo que hay que actuar en todas las comunidades donde se superen determinados umbrales. De esperar a 500 para actuar es un error. Yo creo que hay que actuar mucho antes. Por ejemplo, Alemania ha decidido actuar en aquellas ciudades donde se superan ya los 50 casos por 100.000 habitantes. Tenemos que compararnos en este sentido con quienes mejor gestión están haciendo.
Cada gobierno, por tanto, un criterio, un límite diferente para actuar. Y ahora dice el gobierno que lo va a unificar 4 meses después de que hayamos salido en toda España del estado de alarma. El caso más evidente está en Cataluña, cuya incidencia está por encima de la media de España. Y, sin embargo, la única que desde anoche, bueno, han cerrado toda la restauración. Sonido de la protesta de esta mañana del centro de las calles de la capital de la ciudad condal. En esa protesta, junto a los hosteleros, ha estado Íñigo Palomar.
Sí, esta manifestación que empezaba a las 12 de la mañana y que a esta hora aún prosigue, los hosteleros simplemente reclaman que les dejen trabajar, que no se efectúe ese cierre. 15.000 establecimientos hay contados prácticamente en todo Cataluña. Tensión la que se ha vivido en esta Plaza Sant Jaume. Ha habido un momento en el que los Mossos han amagado con cargar porque se han visto rodeados, se han producido, es verdad, lanzamientos de huevos, platos. Nosotros hemos hablado con un hostelero que nos dicen que la situación es de ruido prácticamente total.
Queremos trabajar, si no se puede al 100%, pero como estábamos, pues esto se pone muchas pérdidas en alquileres, en todo. Y en muchos bares hay ya compañeros que han cerrado ya muchos bares. Por eso estamos aquí reclamando.
Pues como ven, en definitiva, mucho hartazgo en esta Plaza Sant Jaume de dos gremios que llevan mucho tiempo soportando restricciones y que este último cierre supone ya la puntilla.
A las puertas del fin de semana tenemos 40 municipios confinados en toda España. Hoy hemos vuelto a pasarnos por los controles policiales que se siguen realizando en nuestras carreteras. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Están siendo estrictos esos controles o no, Juan?
Bueno, digamos que están reclamando y llamando al sentido común, y además es que aquí pues hablamos de confinamiento, perimetral, control, las palabras son las mismas desde luego, pero en cada punto de las más de 40 ciudades y pueblos, como tú contabas, Antonio, con medidas de restricción, pues tienen matices distintos. Esta noche a las 12, como anunciabais, cierra Salamanca. Desde Policía Nacional, Gema, su portavoz en esa ciudad, aclara que ellos estarán muy pendientes de los puntos de salida y entrada.
Para ello, los ciudadanos deberán llevar justificación de entrada y salida del municipio. Se establecerán controles perimetrales.
En Madrid esas palabras ya no suenan, las cosas vienen rodadas. Nos aseguran en la capital de España que esta tarde hay un reforzamiento de los controles, aunque algunos siguen sin ver ese despliegue de 7.000 agentes de los que hablaba el ministro. Guardia Civil en la salida de las radiales o interurbanas, más la supervisión aleatoria y dinámica que vienen realizando los distintos cuerpos en la ciudad y en las otras 8 ciudades confinadas. En lugares como Lorca, en Murcia, cumplen un mes ya cerrados. José Luis Ruiz es el concejal de seguridad.
Perimetralmente a todo el casco urbano tenemos todos los puntos de entrada y salida controlados. Hacemos un llamamiento, como digo, a la población para que sean responsables y que no nos obliguen a tener que sancionar.
Unas 60 multas han impuesto en una semana y son 60.000 ciudadanos confinados. En la Ciudad del Sol, así llaman a Lorca, Policía Nacional se encarga sobre todo de controlar domicilio a domicilio el cumplimiento de la cuarentena. Hay mucha trampa, me dicen. Sin embargo, por lo que te decía que en cada lugar tiene un matiz distinto, en Madrid, Policía Nacional y Guardia Civil rechazan hacer de policía sanitaria.
Bueno, las trampas, la picaresca, que debería ser lo último en medio de una pandemia tan grave como la que tenemos encima, pero que vemos y nos cuentan en esos controles policiales, sigue a la orden del día con esas personas que se saltan la cuarentena a pesar de incluso haber dado positivo en una prueba PCR o haber estado en contacto con una persona contagiada. Vamos a salir al exterior porque sigue entrando en la recta final la carrera para las elecciones en los Estados Unidos. Quedan 17 días. La televisión ha cobrado especial relevancia en las últimas horas porque Donald Trump y Joe Biden han cambiado el debate anulado por una mayor presencia en los distintos programas televisivos. El presidente y candidato republicano utiliza y ha utilizado la mala situación de nuestro país, de España, en su campaña electoral. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente Trump volvía a citar a España como uno de los países más afectados por la pandemia. Cita a nuestro país en la entrevista en televisión tras la cancelación de su debate con Joe Biden. ¿Ves lo que está pasando hoy? Decía Trump, en el Reino Unido, en España, en Francia, en Italia, están teniendo importantes rebrotes. Un Trump que, por otra parte, afirmaba falsamente que un 85% de las personas que usan mascarillas se contagian. La entrevistadora de la cadena NBC comparaba a Trump con el tío loco que hay en cada familia por negarse a desmentir un tuit que afirmaba que el candidato demócrata Joe Biden había ordenado tapar la falsa muerte de Osama Bin Laden. No lo entiendo, decía la periodista. Usted es el presidente, no es como el tío loco de alguien que retuitea cualquier cosa. Trump se negaba también a condenar otra teoría conspirativa que afirmaba que los dirigentes del Partido Demócrata conforman una secta satánica de pedófilos. En otra cadena de televisión, en la ABC, Joe Biden apenas se refería a Trump y se extendía explicando su programa de gobierno.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hoy miramos a una nueva jornada de Liga.
Sí, señor, regresa a la Liga y sin público, por la que está cayendo. Por cierto, que ha dicho el ministro Illan Rakú que el público es prescindible en estos momentos. Bueno, vuelve la Liga y comienza las competiciones europeas la semana que viene, así que mañana juegan los cuatro equipos Champions. Partidos Real Madrid-Cádiz, Getafe-Barça, Celta-Atlético y Granada-Sevilla. A las 3 habla Koeman en Barcelona, a ver si contesta el mensaje crítico de Griezmann. En el Real Madrid, de la polémica de la semana, Jovic-Mayoral, ha dicho Zidane que a Jovic lo pidió él para el equipo. Y el Cholo Simeone reclama que Joao Félix tenga en el Atlético el mismo compromiso que en Portugal. Han dado positivo por COVID Budimir en Osasuna, el árbitro Pizarro Gómez y Valentino Rossi, que no corre este fin de semana en Aragón. Recibe Carlos Sainz, el Princesa de Asturias de los Deportes. Tenemos en la Euroliga esta noche a Real Madrid y a Baskonia. Y en la etapa del Giro, importante, hoy han dado negativo todos los controles de ayer.
Gracias, Luis. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la Liga.
Ya están aquí.
Y este fin de semana lo damos todo en tiempo de juego.
Venga ese disco.
Todos los partidos, todos los goles.
Y llega el primer gol de la tarde.
Este sábado, Celta Atlético de Madrid.
Juega con cinco defensas.
Real Madrid-Cádiz, Getafe Fútbol Club Barcelona.
¡Vamos con la rondita!
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
¡Tenemos ganas de fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, debes adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Resintoniza el televisor y ordena los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
En el Corte Inglés pensamos en el planeta y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 15% de descuento en electrodomésticos eficientes con calificación A doble o triple plus.
Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos, congeladores, electrodomésticos eficientes.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en el Corte Inglés e Hipercor.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Noqueados por la evolución de la pandemia, el gobierno prepara un nuevo hachazo fiscal que va a terminar afectando al bolsillo de todos. Hoy hemos conocido más detalles del plan que Sánchez ha enviado a Bruselas y que ofrece muchas pistas de por dónde irán los presupuestos que pretende aprobar. Ya veremos con qué apoyos parlamentarios. Lo que está claro es que, como en el gobierno de PSOE y Podemos no se plantean reducir el gasto, pues hay que subir los impuestos. Es así de sencillo. Lo van a vender con ese mantra de subir los impuestos a los ricos, cuando la realidad no va a ser esa. ¿Qué sabemos? Que los impuestos aumentarán en casi 7.000 millones el próximo año y en otros 2.000, en 2022, en total, más de 9.000 millones de euros. ¿De dónde pretende obtener el gobierno ese dinero? Bueno, pues del IRPF y del IVA. En el caso del IVA, que grava las bebidas azucaradas, se incrementará del 10 al 21%. ¿Ves cómo las subidas no solo van a afectar a los ricos? Luego está otro clásico, grabar más a los gigantes tecnológicos con la tasa Google y también a las transacciones financieras con la tasa Tobin. Ni las empresas que nos ofrecen esos servicios tecnológicos van a salir perdiendo, ni tampoco los bancos. ¿Quién lo va a terminar pagando? Tú y yo. Por eso, que nadie se crea que la subida de impuestos va a afectar exclusivamente a los ricos. Por lo demás, hoy los datos, las cifras oficiales más significativas nos llegan desde Andalucía. Cifras de evolución del coronavirus. Vuelven a superar el récord de positivos de esta segunda ola. Han registrado casi 3.000 casos en un solo día en Andalucía. Además, han muerto 29 personas. Es llamativo el caso de Jaén, que supera la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La semana pasada Granada estaba en esa misma situación. Cifra récord también en Castilla y León. 1.038 contagios y 20 muertos en las últimas 24 horas. Y con la pandemia desbocada, después de muchos meses con el virus encima, el gobierno dice ahora que es necesario un protocolo para unificar criterios. Ya están tardando. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La comunidad educativa excluida en el debate en el Congreso sobre la ley CELA.
Por primera vez en la historia no se escuchará la comunidad educativa durante la tramitación de la nueva ley. En Mediodía COPE hemos escuchado las palabras de Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Denuncia las prisas y la actitud arrogante del gobierno.
Sin consenso, sin comparecencias, digamos que con una precipitación que llama la atención cuando deberíamos estar todos centrados en ver cómo sacar adelante todas estas cuestiones durante la pandemia y no en tener esa actitud arrogante de ir quemando plazos sin escuchar a nadie.
Estados Unidos acusa de narcotráfico al exministro de Defensa de México.
Salvador Cienfuegos, ministro de Defensa del expresidente Enrique Peña Nieto, ya ha sido detenido en Los Ángeles, en Estados Unidos. A Estados Unidos le acusa de narcotráfico y lavado de activos. Cienfuegos, de 72 años, fue ministro entre 2012 y 2018.
Y la desinfección con gel hidroalcohólico puede provocar falsos positivos en controles de alcoholemia al volante.
Le pasó en Lugo a Iván cuando se dirigía a Asturias. Él es abstemio, no bebe nada, pero el aparato dio un resultado de 0,36, por encima del 0,25 permitido. Cuando él señaló que podía deberse a la desinfección del aparato, los agentes le creyeron y le dejaron marchar tras una segunda prueba.
Bueno, tenemos fuertes repuntes, cifras récord de contagios en puntos como Andalucía, Castilla y León, Murcia. Y un repunte también de otros 3.000 contagios en las últimas horas en Cataluña. Comunidad, por cierto, donde el Tribunal Superior de Justicia acaba de avalar el cierre de sus restaurantes y bares, así como la eliminación de clases presenciales durante 2 semanas en la universidad. Con este panorama de restricciones, llama la atención que 7 meses después del primer estado de alarma, estemos hablando hoy de un posible plan con criterios unificados y claros para todas las comunidades autónomas. Eso significa que a estas alturas ese plan no existía. ¿Qué es lo que encontramos en lo que es un borrador del Ministerio de Sanidad? Pues algunas medidas inéditas hasta ahora en España. Por ejemplo, para los peores escenarios se plantea llegar a limitar al 30% el número de pasajeros en metro, trenes o aviones. Y en los taxis no podrán viajar más de 2 personas, salvo en algunas excepciones. También en los comercios se contempla permitir solo la cuarta parte del aforo. No se había llegado tanto hasta ahora. Y además, las zonas con peores cifras tendrían que volver a cerrar el interior de bares y restaurantes. Todo esto, recuerda, es un borrador sin confirmar por el momento. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cuándo podría ponerse en marcha todo esto y de qué depende?
Bueno, queda por concretar cuándo se podrían aplicar, pero es probable que la semana que viene salgamos de dudas con el Consejo Interterritorial de Salud. ¿De qué depende que se apliquen estas medidas? Bueno, se va a medir con la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días, también el porcentaje de positivos de las pruebas diagnósticas, y otra de las medidas es la capacidad de asistencia a través de la ocupación de camas en planta y en UCI. Por otro lado, Antonio, son 4 niveles de alerta en total, desde el riesgo bajo del nivel 1 hasta el riesgo extremo del nivel 4. La decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas será tomada por las comunidades, y se pondrá en conocimiento de Sanidad.
Las de las comunidades, Juan Andrés, teniendo en cuenta lo que dice el borrador, ahora hay 5 comunidades que estarían en el peor escenario.
Sí, las peores restricciones les corresponderían a la Comunidad de Madrid, a Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja, que estarían dentro de ese nivel de alerta 4 o extremo. Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco y Murcia, por otro lado, estarían dentro del conocido como nivel 3 de alerta o alto. Tan solo Galicia y Cantabria mantienen el nivel bajo. Este último dato, Antonio, es curioso porque nos da una idea de cómo está ahora mismo de extendida la situación del coronavirus por toda España.
Quiere decir que España ya no es el peor país de Europa, ni en incidencia acumulada, donde nos superan, por ejemplo, algunas zonas de Bélgica, de Holanda, también de Reino Unido. Ahora mismo no estamos tampoco a la cabeza en contagios diarios. Si en España se registraron ayer 6.600 casos positivos, según datos del Ministerio, en Reino Unido fueron casi 19.000 y en Francia más de 30.000. Esta medianoche entra en vigor el toque de queda en París y en otras 9 ciudades francesas, y también Londres prohíbe las reuniones de todos aquellos que no vivan juntos. Hay récord total también en Alemania, con un máximo de 7.300 contagios solo en las últimas 24 horas. Y en Italia, por segundo día consecutivo, se ha batido récord y en algunos puntos se roza la saturación de las UCI. Además, además de nuestros vecinos europeos, miramos a los del sur, miramos a Marruecos. Las medidas para viajar al país son especialmente duras. Corresponsal, Beatriz Mesa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La frontera entre España y Marruecos está abierta a medias y ha permitido una recuperación lenta de la movilidad. El goteo de turistas se está produciendo por vía aérea, a pesar de las condiciones impuestas. Un test negativo con menos de 72 horas, una reserva de hotel si no eres residente o una invitación empresarial. Para aquellos que quieran cruzar por barco todavía no es posible, solamente lo hacen los comerciantes. Beatriz Tomé ha viajado hasta Rabat para reencontrarse por fin con su pareja.
Lo que ha cambiado es esa necesidad de hacer unos preparativos que antes no existía.
Antonio Navarro, un enamorado del país magrebí, ya tiene su billete de avión.
La situación epidemiológica no es la mejor en Marruecos, es peor probablemente que desde que empezó la pandemia, el número de casos al día, pero yo lo voy a intentar.
Más de 3 millones de pasajeros venían cruzando el estrecho, especialmente entre los meses de junio y finales de agosto. Ahora no alcanza ni el 10%. La caída es estrepitosa de la economía nacional en este país.
Siguen también puestas en los avances de las compañías farmacéuticas. La Agencia Europea del Medicamento cree que hasta primavera no tendremos vacuna como pronto, pero no dejan de producirse avances y descubrimientos para la esperanza. La muestra la tenemos en los números, en la economía de estas empresas, porque ahora mismo las compañías farmacéuticas son las únicas que presentan resultados positivos de inversiones en medio de tanta incertidumbre. Fernando Mañueco.
farmacéuticas y las biotecnológicas se han convertido en las grandes estrellas de la bolsa en los últimos meses, tanto las que desarrollan vacunas contra el coronavirus como las que investigan fármacos contra esa enfermedad. Una empresa española, Farmamar, ha obtenido buenos resultados, tanto en seguridad como en eficacia, en los ensayos clínicos de su compuesto Aplidin en pacientes con COVID-19. Este compuesto consigue una notable reducción de la carga viral de los pacientes. Las acciones de Farmamar son, de hecho, las que más han subido en bolsa en este año. Han pasado de 20 euros a 140, cotizan en máximos históricos. Otra farmacéutica española que ha subido con mucha fuerza este año en bolsa es Laboratorio Rovi, que va a fabricar en España la vacuna de la biotecnológica estadounidense Moderna. Rovi va a producir millones de viales de esta vacuna, cuyos ensayos clínicos se encuentran ya muy avanzados.
Vamos a viajar hasta la capital comunitaria porque estamos pendientes de ese Consejo Europeo que acaba de finalizar en Bruselas. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, la Comisión Europea había mostrado su preocupación por la reforma que pretenden Sánchez y Podemos, reforma express, saltándose todos los controles del Consejo General del Poder Judicial. No sé si ha hablado Pedro Sánchez ya sobre este asunto.
Sí, Antonio, tenemos la primera reacción del presidente del Gobierno ante las duras críticas de la Comisión Europea por la reforma del Consejo General del Poder Judicial que quieren llevar a cabo el Partido Socialista e Unidas Podemos. Bruselas, no podemos olvidar que ha dicho que esta nueva normativa va en contra de las recomendaciones que siempre piden reducir la influencia del Gobierno sobre el Poder Judicial porque transmite una imagen de politización de la justicia. Pedro Sánchez parece que mira a otro lado y recuerda que esta reforma busca acabar con el bloqueo.
Yo creo que es una propuesta que lo que hace es plantear una salida. Es una ley antibloqueo ante una posición de obstrucción absoluta, total, que de dos años a esta parte viene ejerciendo el Partido Popular en las Cortes Generales para la no renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Pedro Sánchez ha dicho también que si se quiere acabar con esta polémica, invita al Partido Popular a volver a la negociación. Si quiere, insiste el presidente del Gobierno, mañana mismo se podrían retomar las negociaciones.
Pues a la última hora es la primera valoración en la que ha mirado hacia otro lado el presidente del Gobierno sobre esa maniobra que le propuso Pablo Iglesias, que él aceptó para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin esas tres quintas partes de apoyo parlamentario como estaba establecido a esta hora. Cambiamos de registro. Hablamos constantemente de la llamada brecha digital de todos los alumnos que han tenido problemas porque no tenían internet en casa o equipos informáticos para poder seguir las clases online. Pero ¿y los profesores? No son pocos los que se han tenido que adaptar partiendo casi de cero en asuntos informáticos. Carmen Lavallen.
Plataformas interactivas, aulas virtuales, pizarras digitales, la escuela 3.0 avanza a marchas forzadas en tiempos de COVID y no todos los profesores están igual de preparados. Unos sufren y otros, como María Barceló, disfrutan de la tecnología.
Entonces estamos los que nos gusta y nos va la marcha, que estamos enganchados todo el día, a ver lo que pillo de aquí, lo que pillo de allí, y quien no se ha formado nunca o quien no le apetece formarse. La brecha no es de edad, sino que es una brecha de formación.
María tiene 53 años y es coordinadora de tecnología en infantil y primaria en un centro de Huelva. El mismo trabajo, pero en secundaria y en Navarra, desempeña Curro Chust.
Les lanzo la tarea, les pongo los documentos sobre los que tienen que trabajar, les explico todo. Entonces, es más difícil que te encuentres que un alumno diga, profe, hoy no me he traído el cuaderno, me he equivocado y me he traído el de martes en vez del de lengua. Tienen siempre todo.
La clave, aseguran, es dominar la metodología para aplicar la tecnología al aula. Y tanto durante el confinamiento como ahora con el sistema híbrido, dedican parte de su tiempo a formar a algunos de sus compañeros.
Y te hablo ahora de que es ni mucho menos no es el primer caso de una muerte relacionada con la situación que está viviendo la sanidad por la pandemia. Pero la historia de Lidia González, de solo 22 años, es especialmente dolorosa porque la joven no llegó a ser ni siquiera diagnosticada. Ni mucho menos llegó a tener algún tipo de tratamiento. Falleció en julio por un tumor cerebral. Los síntomas, mareos, náuseas y pérdida de visión, comenzaron en mayo en Palencia, donde ella trabajaba como higienista dental. Y sí, consiguió cita y fue atendida en Valladolid. Pero los resultados de la muestra del tumor llegaron más de dos meses después, en julio, cuando Lidia ya había fallecido. En el hospital llegaron a contestar que eran muy pesados por preguntar y que la situación hacía imposible dar resultados más rápidos. música de Ennio Morricone, que va a ser sin duda de lo más recordado hoy en Asturias. El gran compositor fallecido este verano es uno de los galardonados en los premios Princesa de Asturias, que también reconocen al otro gran músico del cine, a John Williams, en una gala muy, muy diferente. Teatro Campo Amor, escenario habitual de la ceremonia, se va a quedar vacío. En su lugar, los apenas 40 asistentes, incluida la familia real, van a seguir la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Hotel Reconquista, donde apenas van a acudir 5 de los premiados.
Con mascarilla en todo momento, con todas las normas de control de aforo, de la identificación de las personas. Yo creo que la Fundación lo que busca también en esto es ser ejemplar, ¿no?, y trasladar un mensaje de ejemplaridad.
Es el presidente asturiano, es Adrián Barbón, que hablaba esta mañana con Carlos Herrera. El premio, sin duda, más destacado este año, por supuesto, el de la Concordia, el que reconoce la labor de todos los sanitarios españoles durante esta pandemia. Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora, información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Jané, CEO de Savills Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Llegan los Denim Days del Corte Inglés del 15 al 18 de octubre. Una oportunidad única donde tendrás un 20% de descuento en una selección de artículos de las mejores marcas de denim como Pepe Jeans, Diesel, Gap, Jack & Jones, Salsa o Lee. Recuerda, solo del 15 al 18 de octubre y solo para auténticos amantes del denim, los Denim Days del Corte Inglés. Te esperamos. Consulta condiciones en tienda.
Antonio Herraiz.
Mediodía.